La Voz de América presenta.
Presidente Biden promete una transición de poder ordenada al reunirse con el presidente electo Donald Trump. Marco Rubio es postulado como secretario de Estado. Sería el primer hispano en ejercer este cargo. El Estado mexicano de Baja California anticipa repunte de deportaciones tras el triunfo de Trump. Y mandatarios de Estados Unidos y China se verán cara a cara esta semana durante la cumbre APEC en Perú. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Les saluda Yasmín López. Estados Unidos se prepara para una transición de poder y será pacífica. Así quedó claro este miércoles durante la histórica recepción del presidente Joe Biden a Donald Trump en la Casa Blanca. Jacopo Luzzi, hay que dejar claro, este es un ritual tradicional, pero esta vez cobra más relevancia justamente porque hace 4 años no se llevó a cabo. ¿Qué nos puedes contar de la reunión?
Bueno, Yasmín, esta es la tradición, pero tenemos más detalles. Fue un evento muy cordial, sustantivo, que duró casi 2 horas. De hecho, la voluntad del presidente Joe Biden es de tener una transferencia de poder ordenada y sin problemas, y los dos discutieron varios temas nacionales e internacionales, incluso la votación en el Congreso para financiar al gobierno, algo que aún no se ha hecho, y se habló mucho de las tensiones en Medio Oriente y de Ucrania, con el presidente Biden subrayando a Trump la importancia de seguir apoyando a Kiev.
Fue un escenario diferente a la transición de poder de 2020. El presidente Joe Biden recibió al presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca como parte del traspaso pacífico del poder, un ritual al que Trump se negó a participar hace 4 años. El presidente electo llegó sin su esposa Melania Trump, quien declinó la invitación de la primera dama Jill Biden.
Señor presidente electo, expresidente y Donald, felicitaciones y esperamos tener, como dijimos, una transición sin problemas. Haremos todo lo posible para adaptarnos a sus necesidades y tendremos la oportunidad de hablar de algo de eso hoy. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. La política es difícil y en muchos casos no es un mundo muy agradable. Pero hoy es un mundo agradable y aprecio mucho una transición que sea tan fluida. Será lo más fluida posible y lo aprecio mucho yo.
Sin responder preguntas a la prensa, la reunión pública se mantuvo breve. Más temprano, Trump se dirigió a los republicanos de la Cámara de Representantes, donde bromeó sobre un tercer periodo suyo en la presidencia.
La Constitución dice que solamente puedes cumplir 2 términos. Y para cambiar eso, normalmente habría una enmienda a la Constitución que requeriría 2/3 partes del Congreso y el 75% de los estados de la Unión que ratificaran esa enmienda.
Entre tanto, la mayoría republicana en el Senado eligió a John Thune, de Dakota del Sur, como jefe de la bancada para reemplazar a Mitch McConnell, dejando de lado a otros candidatos más cercanos a Trump.
Varios nombres salieron, Yasmín, en las últimas horas para el gabinete presidencial de Trump, revelando algunas figuras polémicas. Para el cargo de fiscal general tenemos a Matt Gaetz, legislador de Florida, bajo investigación por parte de la Cámara Baja por presunta conducta sexual inapropiada. Como directora de Inteligencia Nacional tendremos a la exdemócrata Tulsi Gabbard, acusada en pasado de promover narrativas rusas. Además tenemos a Pete Hegseth, ex veterano y actual presentador del canal televisivo Fox News, como secretario de defensa, mientras Elon Musk, el hombre más rico del mundo, será encargado de un nuevo departamento que aún no existe para recortar los gastos del gobierno.
Gracias, Jacopo. Y hoy el mandatario electo nominó a Marco Rubio, también senador de ancestros cubanos, para encabezar la Secretaría de Estado, un nombramiento que lo colocaría al frente de una política exterior estadounidense llena de desafíos. José Pernalete nos trae el análisis de distintos expertos.
El senador republicano Marco Rubio ha sido nominado como el próximo secretario de Estado. A través de su cuenta de red social, el presidente electo Donald Trump lo confirmó este miércoles, afirmando que el legislador es un líder muy respetado y una voz muy poderosa en pro de la libertad. Por su parte, Rubio respondió a esta designación.
Dirigir el Departamento de Estado de Estados Unidos es una enorme responsabilidad y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí.
Su eventual llegada al cargo marcaría el rumbo de la diplomacia estadounidense, que podría estar marcada por el aislacionismo de Donald Trump y la predilección por sanciones que Marco Rubio ha mostrado. El republicano de 53 años, nacido en Miami y de origen cubano, comenzó su carrera política en la legislatura estatal de Florida, donde presidió ese parlamento entre 2006 y 2010. Luego fue electo senador del Congreso de Estados Unidos, desde donde ha afilado una línea dura contra China, Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Ha sido el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y ha estado en la Comisión de Inteligencia. Y por lo tanto, ir a dirigir la política exterior sería importantísimo.
La aplicación firme de sanciones contra países que amenazan la seguridad nacional y violan los derechos humanos de sus pueblos le han generado críticas que podrían tener incidencia cero en la toma de decisiones.
Más allá de cualquier expectativa que se pueda tomar en cuenta o se pueda mirar, hay que ser realista. Estados Unidos va a mirar primero por sus intereses que por los intereses del resto del mundo.
José Perralete, Voz de América.
La incertidumbre crece entre los beneficiarios de amparos migratorios como DACA, TPS y otros programas que protegen de la deportación a miles de migrantes. La administración que asumirá el poder en enero ha calificado sus programas de ilegales. Laura Sepúlveda nos amplía.
Medidas de regulación migratoria no se limitan a la deportación masiva con la que el presidente electo Donald Trump se ha comprometido. Programas de protección migratoria también estarían en jaque porque durante la campaña los candidatos republicanos los calificaron de ilegales.
Si Kamala Harris agita la varita mágica ilegalmente y dice que estas personas ahora están aquí legalmente, aún así los llamaré inmigrantes ilegales.
Expertos esperan que los programas sean anulados, pero dudan que quienes actualmente cuentan con la protección abandonen el país una vez expire.
Creo que vamos a ver al presidente Trump intentar poner fin a muchos programas de TPS. Ciertamente no renovará las protecciones de parol para muchas, muchas personas. Y por eso es definitivamente cierto que vamos a ver un aumento en el número de personas sin ningún estatus legal en este país, personas que no tienen una vía para obtener un estatus legal.
De esos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, aproximadamente la mitad de las personas tiene algún tipo de protección contra la deportación, junto con un permiso de trabajo, DACA, TPS. Las personas que están aquí con algunos de los programas de libertad condicional son un excelente ejemplo de esos grupos.
En caso de que el próximo gobierno no ofrezca la posibilidad de renovar estos alivios migratorios, el estatus durará hasta la fecha de vencimiento que exhibe el documento. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Del otro lado de la frontera, en el estado mexicano de Baja California, autoridades y activistas anticipan un repunte de las deportaciones tras el triunfo de Donald Trump en el país vecino. Vicente Calderón informa desde Tijuana.
En la frontera mexicana se preparan ante el eventual repunte en las repatriaciones tras el triunfo electoral de Donald Trump.
Estamos nosotros suponiendo que va a haber un retorno elevado. No sabemos por qué frontera.
Históricamente, las garitas de Baja California han sido por donde más mexicanos expulsa a Estados Unidos.
El pronóstico de qué va a suceder no lo tengo claro, pero lo que sí es que las buenas prácticas que se han tenido, el trabajo en colaboración, estaremos dispuestos para, como se vayan presentando las circunstancias, en entrarle.
Los albergues para migrantes reportan baja demanda.
Mexicali tiene un 30% de ocupación, es decir, tenemos un 70% de disponibilidad en los espacios. Y acá en Tijuana estamos hablando como un 60 aproximadamente.
Cindy Alamey tiene más de 3 meses en uno de esos albergues, esperando cita para pedir asilo mediante la aplicación CBP One. Sabe que los comentarios del ganador de la elección no son buen augurio.
Supuestamente él dijo que iba a borrar todas las aplicaciones y iban a deportar a todos los extranjeros que hayan entrado ilegalmente.
Durante la espera, nació el más nuevo integrante de esta familia colombiana.
Lo bueno es que vino salvo y sano. Ve, y me dieron un buen trato en el hospital.
Recientemente, la Guardia Nacional se enfrentó a un grupo de traficantes de personas en la vecina ciudad fronteriza de Tecate. 2 colombianos murieron y 4 más resultaron heridos, supuestamente cuando eran trasladados por los contrabandistas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Arrancó. arrancó en Perú la cumbre presidencial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y este sábado se encontrarán de nuevo los presidentes de Estados Unidos y China. El encuentro genera gran expectativa en varias áreas, una de ellas el papel de Beijing respecto a la guerra de Moscú contra Ucrania. Hacemos contacto a esta hora con nuestra enviada especial a Lima, Celia Mendoza. Celia, ¿qué nos puedes adelantar?
Yasmín, lo que sabemos por parte del Departamento de Estado es que esta reunión permitirá al presidente Joe Biden hablar de temas fundamentales para él, como es la defensa de los derechos humanos, la seguridad cibernética, pero también hablar específicamente acerca del comercio, un tema fundamental en el marco de esta reunión aquí en Lima, y desde luego tratar temas que podrían ser cruciales para la próxima administración.
La cumbre de APEC domina la atención en Lima, Perú, y reina la expectativa en torno a la llegada de los dos líderes más esperados, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, quienes se reunirán según anunció el Departamento de Estado.
Estamos esperando una reunión bilateral entre esos dos líderes, donde no solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente con medio de sus asesores por los últimos cuatro años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el Mar del Sur de China.
Un encuentro importante de acuerdo con la experta en geopolítica Berit Knudsen.
Esto era una oportunidad para que Xi Jinping se encuentre con Biden ahora con la elección de Donald Trump. Digamos que pierde un poco de fuerza, pero es importante igual, porque, o sea, los rastros de las conversaciones que vayan a tener estos dos mandatarios son sumamente importantes.
Y se dan en medio de la creciente presencia de China en la región. Xi inaugurará virtualmente este jueves el puerto de Chancay, una inversión de 1.300 millones de dólares y el primer puerto financiado por el gobierno chino en la región, algo que llama la atención de peruanos de a pie, como el conductor de Uber, David Naval.
China ha influenciado bastante, hay más relación con China que Estados Unidos, pero eso es una guerra, ¿no?, entre China y Estados Unidos que... Incluso se escucha que pelean por Perú, ¿no? Porque en Perú saben que hay bastante potencial y económicamente espero que eso beneficie a mi país.
Para Knudsen, esto ha llevado a Estados Unidos a buscar cómo recuperar espacios.
Hay cosas que están pasando con los Estados Unidos que son de gran importancia, como la posibilidad de que haya una base espacial dentro del Perú en la parte norte.
Asimismo, se espera que el presidente Joe Biden se reúna con la presidenta de Perú para hablar acerca de estas oportunidades económicas que podrían incluir trabajar en abrir un puerto en el sur del territorio peruano, que podría ser un peso en contra de lo que ha hecho China hasta el momento. Y es importante recordar que los líderes de Corea del Sur, que será el anfitrión el próximo año, así como Japón, Canadá, China y Estados Unidos, que están presentes, son los aliados comerciales más importantes de Perú.
Te agradezco, Celia, por el reporte. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lidera una nueva ronda de apoyo militar a Ucrania. Desde Bruselas aseguró que el gobierno de Biden enviará toda la ayuda posible antes de que Trump asuma el cargo. Blinken se reunió con el alto diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, quien agradeció la visita en medio de lo que llamó tiempos difíciles. Ambos destacaron la importancia de continuar colaborando estrechamente para lograr un fin justo al conflicto. Blinken también visitó la sede de la OTAN para reunirse con aliados y funcionarios ucranianos. En más noticias, aquí en Estados Unidos, expertos alertan que cada vez es más complicado lograr una jubilación digna, una situación que se agrava aún más cuando se trata de inmigrantes indocumentados. Fernando Mejía nos amplía.
Eduardo Ochoa tiene 80 años y ha trabajado por más de 60, pero dice que no le alcanza la pensión que recibe del gobierno y a su avanzada edad tiene que seguir trabajando.
No es difícil porque te hago la lucha de trabajar. Difícil ya cuando uno no puede.
La Universidad de Chicago y la Red Nacional de Jornaleros recientemente publicaron un estudio que demuestra que la pobreza entre personas mayores de 70 años ha aumentado, por lo que muchos deben de seguir trabajando.
Es mucho más el gasto que el ingreso. Muy difícil para poder sobrevivir simplemente con un pago del gobierno. O sea, tienes que trabajar.
El promedio de ayuda federal económica o seguros sociales de menos de $2,000 mensuales. Este es un beneficio que todas las personas con documentos migratorios tienen. La situación se agudiza cuando los documentos migratorios no existen.
Este sector inmigrante indocumentado que llega a la tercera edad, si no tiene hijos, si no tiene familiares que los asistan, pues ¿en qué les pasa? Caen en la indigencia y cada día los estamos viendo más.
Situación en la que se encuentra el mexicano Miguel Robles, después de años de trabajo, ahora sin ningún tipo de ayuda, tiene que vivir en las calles.
Es muy difícil para nosotros que no tenemos documentos, porque nadie nos apoya, nadie nos ayuda.
¿Qué piensas hacer?
Irme a mi tierra natal.
Pero México tampoco los puede ayudar, por lo que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum busca incluirlos en la pensión del gobierno federal.
Yo no veo en el horizonte que con esta administración que entra, o la administración que tenemos en California a nivel estatal, vayamos a avanzar en ese renglón.
Según el estudio, el 70% de los indocumentados en edad de jubilarse continúan trabajando, comparado con un 19% de aquellos que reciben un tipo de ayuda y que tienen documentos migratorios. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Este miércoles los mercados globales se estancaron a medida que los inversionistas muestran preocupación por el impacto que podría tener la presidencia de Donald Trump en la economía mundial, especialmente en China, y su posible efecto en la inflación de Estados Unidos. Este miércoles el Departamento de Trabajo reportó un aumento en los precios al consumidor de octubre que subieron un 2,6%, lo que complica los planes de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés. Las expectativas de recortes de impuestos, tarifas de importación y una relajación regulatoria bajo la administración Trump impulsaron al dólar, que se ha fortalecido desde su victoria electoral. Viene al volver periodismo desde y para las comunidades. En instantes, un medio comunitario guatemalteco recibe un alto reconocimiento por su contribución a la comunidad.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположен, непредсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
El gobierno de Nicaragua denuncia una supuesta usurpación de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana al no poder designar a un nicaragüense para dirigir ese organismo. Donaldo Hernández nos informa.
La vicepresidente y primera dama Rosario Murillo acusó a la dirección ejecutiva del Sistema de Integración Centroamericana SICA de supuestamente violar sus normativas al tomar decisiones sin que haya sido designada la máxima autoridad de ese organismo.
Esa llamada
dirección ejecutiva están usurpando la Secretaría General del SICA. No pueden comunicarse sobre ningún asunto político, administrativo u operativo.
La dirección ejecutiva del Sistema de Integración Centroamericana no se ha referido a estos señalamientos. Y es que el organismo se mantiene sin dirección, porque los estados centroamericanos han rechazado a 4 candidatos propuestos por Nicaragua para ocupar el cargo de secretario general hasta el año 2026.
No está nombrado el titular del órgano establecido.
Según algunos expertos en integración centroamericana, los estados han rechazado las propuestas de Nicaragua en buena medida porque los candidatos han sido sancionados por Estados Unidos.
La Carta del SICA establece que el secretario general debe ser una figura de consenso que represente los valores democráticos de la región y Ortega ha propuesto candidatos que son reconocidos operadores de su régimen y que han participado en el Estado que ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.
A mediados de este año, los presidentes de Honduras y Costa Rica sostuvieron reuniones bilaterales para reactivar el funcionamiento del sistema de integración, pero los esfuerzos no han tenido frutos. Donaldo Hernández, Voz de América.
El Comité para la Protección de Periodistas reconocerá a la fundadora de La Prensa Comunitaria, un medio guatemalteco que se dedica a un periodismo alternativo. Eugenia Sagastume tiene la historia.
El medio Prensa Comunitaria busca visibilizar los problemas estructurales que viven las comunidades rurales de Guatemala, lejos de la ciudad, desde lo que llaman zonas de silencio, porque son lugares a donde los medios tradicionales no llegan. Su directora y fundadora, ganadora del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2024, que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas, explica cómo se hace periodismo desde las comunidades y para las comunidades.
El corazón de Prensa Comunitaria son los y las periodistas comunitarios y pues en la actualidad hay una red de corresponsales de más de 80 personas que tienen interés, motivación de contar sus historias, de contar lo que pasa en su localidad, en su entorno.
Temas como la defensa del territorio, la imposición de proyectos extractivistas y la contaminación de ríos por el desvío de los nacimientos de agua son prioridad para este medio digital que empezó con un blog y publicaciones en Facebook y que ahora cuenta con una página web y otras redes como X y TikTok.
Estas formas de hacer periodismo son propias de las comunidades. Primero, porque se están reivindicando de un hecho. Segundo, porque son sus propios comunitarios quienes hacen la comunicación. Y tercero, la comunicación viene justamente en sus idiomas mayas.
La corrupción es otro tema de prioridad y por eso 5 de los periodistas han estado en prisión y 3 están en el exilio.
Yo tuve que dejar el país hace 2 años y en Prensa Comunitaria hemos podido reinventarnos y seguir haciendo periodismo desde el exilio.
Prensa Comunitaria está presente en 14 departamentos de Guatemala y en 12 idiomas mayas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cuando volvamos, ¿mejorarán las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela en el marco del nuevo contexto político en Washington? Analistas opinan.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora,
en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En Venezuela crece la incertidumbre sobre cómo cambiarán las relaciones comerciales con el gobierno de Nicolás Maduro una vez que asuma la administración de Donald Trump. Álvaro Algarra habló con expertos para analizar las posibles repercusiones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, renovó recientemente las licencias 8O y 5Q que permiten a Petróleos de Venezuela realizar transacciones, contratos y acuerdos con cuatro empresas estadounidenses. Acto seguido, el presidente Nicolás Maduro apostó por un nuevo comienzo en las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos.
Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar, y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela, y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe.
El internacionalista Jorge Barragán cree que Maduro y el presidente estadounidense desde enero, Donald Trump, podrían entenderse.
En materia energética, el tema petrolero es esencial y es fundamental. Entonces, pareciera que vamos a ver un Donald Trump diferente, distinto de lo que fue su primer gobierno, que fue completamente confrontacional contra la administración de Maduro.
Por el contrario, el experto petrolero Rafael Quiroz advierte no tener mayores expectativas respecto a la política de Trump hacia Venezuela.
Yo creo que el triunfo y la presidencia de él asoman ciertos nubarrones sobre el ambiente de la industria petrolera venezolana.
Según el más reciente informe de la Agencia de Administración de Información Energética de Estados Unidos, durante el último mes, Venezuela exportó unos 226 mil barriles de crudo diario a ese país, lo que representa el 3.4% de su consumo diario. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nueva pausa y ya regresamos.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¡Arriba las mujeres!
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Los jardines botánicos de la ciudad de Kew en Londres se transformaron en un mundo de luces para celebrar la Navidad. Durante su 12ª edición, el evento Navidad en Kew ofrece un recorrido nocturno con sorprendentes instalaciones lumínicas, incluida la famosa Palm House. Más allá de la diversión, los organizadores destacan la importancia de reconectar con la naturaleza. De esta manera, nos despedimos por hoy.